En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, te saludamos en este jueves en el que ha empezado una feria de empleo curiosa de la que hemos hablado aquí en el programa, que se llama Next Job, que está impulsada por un grupo de jóvenes, lejos de esas otras ferias que desarrollan ayuntamientos, universidades, la Comunidad de Madrid, etcétera. Es una iniciativa que tiene la curiosidad de que es organizada por jóvenes para jóvenes, además. Next Job, entre hoy y mañana en La Nave se está celebrando y en nuestra web tienes los detalles en una entrevista que mantuvimos con una de las organizadoras. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y una mujer que podría estar perfectamente en la organización de la feria Next Job es Andrea San Martín, porque ya es súper joven. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes. Pues mira, no lo descarto organizar estos eventos, que la verdad que me llaman mucho la atención y siempre se aprende de ellos. Van a estar más de 20 empresas que van a ofrecer empleo. Y pues no, nunca está de más saber, ¿no?, qué ofrecen, qué enseñan, porque también habrá ponencias con grandes expertos. Así que podría estar ahí.
Bueno, grandes expertos, faltamos nosotros, o sea que tampoco, grandes tampoco, estarán a un nivel medio alto, digamos, ¿no?
Hay que aprender de todos.
Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Yo estoy en tierra de nadie, no soy ni muy mayor ni joven tampoco.
Ya a ti el carnet joven te caducó, ¿no?
Sí, ya lo tengo ahí en la cartera por un mero recuerdo, más que por lo que lo saco. La verdad es que, bueno, agradezco también las instituciones y las iniciativas que incluyen a los menores de 35 años como jóvenes. Entonces ahí ya me siento todavía mucho mejor.
Claro, es que yo en mi época los jóvenes eran los menores de 26. Y ya se va subiendo, que cualquier día de estos los menores de 50 van a ser jóvenes.
La edad está ahí en el DNI, pero lo importante es el espíritu, no. Peña.
Vamos a ver, si yo tengo 54 años y me siento muy joven, pero te quiero decir que de cara a determinados beneficios, pues hay que reconocer que joven pues es a la edad de Andrea, no a la edad de tuya, lo siento.
Y poco le queda a Andrea ya,
¿eh? No tengo tantos beneficios.
¿Tú también te ha caducado el carnet joven, Andrea?
Ando ahí en el limbo, pero el carnet del transporte ya tengo que pagar mi cuota mensual, ya no me vale los 20 euros.
O sea, ya el abono transporte ya has dejado de ser joven para el abono transporte.
Hasta los 30, ¿eh? Yo desde aquí mando esa petición.
Por pedir que no quede, que nuestros oyentes se incorporen a la familia que estamos creando en Twitter, Javi.
Claro, y que lo hagan, por ejemplo, buscándonos, @madridtrabajaom.
Y a lo mejor son más de Facebook, allí también tenemos familia.
Ahí no creo que sean tan jóvenes, según el perfil, según los datos. Pero oye, si hay jóvenes o adultos,
ella metiendo ahí el dedo en el ojo.
Que nos sigan en nuestro perfil Madrid Trabaja, así se llama.
Bueno, y para jóvenes, para mayores, para todas las edades tenemos ofertas de empleo. Empezamos con unas oposiciones en la Comunidad de Madrid para 80 agentes forestales.
Para aspirantes que tengan al menos el título de bachiller técnico equivalente, también el permiso de conducir tipo B y que superen un proceso selectivo que en este caso está formado por una oposición con 4 ejercicios. Tienen por delante una prueba teórica de 100 preguntas tipo test, después pruebas físicas, 2 supuestos prácticos y por último, el cuarto, un reconocimiento médico, un test de personalidad y entrevista personal. El plazo termina el 29 de marzo.
Hay 20 vacantes para teleoperadores comerciales.
Para la emisión y recepción de llamadas, fidelización y venta cruzada de producto empresarial, así como otras funciones administrativas. Buscan a trabajadores acostumbrados a tratar con clientes, que sean proactivos y que tengan también una actitud positiva para incorporarse de manera inmediata. La empresa ofrece oportunidad de crecimiento, la jornada laboral es parcial y el salario es según convenio.
Hay una oportunidad de trabajo para coordinadores de hotel.
Entre otras funciones, se encargarán de labores de coordinación para el mantenimiento del hotel, del control y la supervisión del consumo energético y de la eficacia de las reparaciones externas. Piden la titulación académica de ingeniería eléctrica o similar, también experiencia anterior, nivel avanzado de inglés y conocimientos de sistemas de climatización, fontanería o electricidad. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a tiempo completo y el salario según convenio.
Google ofrece becas de prácticas a estudiantes de periodismo.
Son 30 becas de formación práctica para sumarse al equipo de redacción durante 8 meses en 14 países realizando labores de redacción, investigación y diseño de nuevos contenidos digitales. Están dirigidas a estudiantes de periodismo, tecnología, multimedia o diseño. El plazo de solicitud acaba el 15 de marzo.
En Fuenlabrada demandan pintores.
En varias categorías para trabajos de obra y de viviendas, por lo que se valora tener el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas en ese apartado de pintura. Se requiere incorporación inmediata y se ofrece un contrato temporal. La jornada laboral es completa de 8 a 6 de la tarde.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 3 de marzo. Y como todos los jueves, tenemos aquí ya con nosotros a nuestras invitadas habituales. Por un lado, Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal?
Pues bien, cada día con una novedad. Que si el desempleo, que si la jubilación, pero muy podría decir que optimista vamos con el panorama.
Optimista, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de la que está cayendo en el mundo.
Ay, sí, sí. Me pongo seria porque, madre mía, ¿no? Madre mía, qué horror. Sí. Qué horror. Sí. Me has cortado el rollo, estaba yo feliz.
Ya lo siento, pero es que digo, claro, van a decir que somos optimistas.
Bolos, totalmente, no.
Tenemos también a Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, ¿tú optimista o no?
A ver, a mí el mes de marzo me anima, por eso de que viene la primavera pronto y va a haber más luz, pero bueno.
Bueno, bien. El luz no nos ha faltado, ¿eh? Si lo que nos falta es lluvia, a ver si cae un poco de lluvia.
Eso tienes también razón, ¿eh? Que el otro día, bueno, el viernes llovió, ¿no?
Sí, y dicen que en las próximas horas, en los próximos días también, pero bueno, qué falta nos hace. Bueno, vamos a recordar que Eva, Ana nos ayudan con las consultas que nos enviáis a través del correo electrónico y del WhatsApp que nos repasa ya en nuestro Javi.
Claro, recordamos a los oyentes que tienen a su disposición tanto el correo electrónico de este programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también recibimos notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que si estáis preparadas, pues vamos con la primera pregunta, que además es breve, concisa y clara.
Muy breve, simplemente pregunta si el despido objetivo sin carta de despido se considera improcedente.
¡Hala! Esto parece de pasapalabra o de algún concurso de la tele.
Iba a decir lo mismo, Javier. Pero también parece de pregunta de examen. ¿Es verdad, Eva? Esto sí. Es muy pregunta de examen.
Totalmente, sería, vamos, pregunta de vamos. Examen.
Pues realmente, sí, realmente es improcedente, porque la ley exige una determinada formalidad cuando se notifica un despido a un trabajador. Y el requisito esencial es comunicarlo por escrito. De manera que sería totalmente improcedente ya de por sí.
Ya. Además de por escrito, que haya constancia fehaciente, porque por escrito podría ser por WhatsApp y ya hemos comentado que pues no se considera.
Así es, tiene que constar de manera fehaciente la recepción. Y ahí está el problema, porque el WhatsApp, hombre, el WhatsApp podría, pero es difícil, es manipulable y no se sabe muy bien si llega al receptor, ¿no? Pero con cualquier tipo de medio que por escrito dé fehaciencia de la recepción valdría.
Vale. Bueno, pues vamos con la segunda, que yo creo que Javi es un poquito más compleja.
Sí, nos habla en este caso de un expediente de regulación de empleo, de un ERE. Es una oyente que nos cuenta que han planteado en su empresa hacer un ERE y que a las personas, a los trabajadores que se presenten de forma voluntaria, les ofrecen 33 días por año trabajado, entiendo, basándose en las retribuciones del año 2019. Ella ese año estuvo primero de baja por embarazo de riesgo, después de baja por maternidad y los meses restantes de excedencia por cuidado de hijos, por lo que dice que ese año percibió menos de la mitad de su salario normal. Quiere saber si se acoge al ERE de forma voluntaria, si le deberían calcular la indemnización en base a otro año, ya que lleva 14 años en la misma empresa.
Eva.
Bueno, pues es un tema sí, complicado, ¿no? Siempre está el tema de las indemnizaciones, ¿no? Siempre está el tema de qué metemos como salario a los efectos de computar y qué metemos a efectos de antigüedad, ¿no? De hallar cuántos días, ¿no?, tiene derecho, ¿no? En este caso se plantea el qué metemos, ¿no?, como salario, y en principio, bueno, salario es todo, en principio, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este caso ha recibido menos por estar en varias circunstancias. Respecto a la baja por el riesgo del embarazo que ya comenta, y la maternidad, es que ahí es 100% de la base, o sea que yo creo que ahí no va a tener ningún problema. El problema estaría en cuanto a la excedencia por cuidado de hijo, que entiendo que es por cuidado de hijo, no lo dice, pero me imagino que será por ello, y en este caso, claro, no recibe ningún tipo de prestación, ¿no? Hablo de prestación de retribución. Entonces, claro, ¿cómo hablamos esto? Fijaros, cuando es reducción de jornadas, yo pido, por ejemplo, reducción de jornada por cuidado, al efecto de calcular se hace como el 100%, como si hubiera trabajado el 100% del tiempo. Eso está muy claro. En el caso de la excedencia, no. Entonces podría llevarnos a decir que no, que el tiempo de excedencia no se contaría como tal y, bueno, pues tendrían que hacerlo solo con la parte que sí que realmente ha recibido salario. Pero a mí me parece que es discutible, que seguramente, teniendo en cuenta que tiene que ver con el cuidado de hijo, al final, a lo mejor yendo a un tribunal, podríamos demostrar que realmente si no nos están haciendo una especie de discriminación por esta razón de los cuidados. Pero bueno, es discutible solo la parte de excedencia, ¿eh? Lo demás no tengo ninguna duda que hay que incluir el 100%.
Lo que no parece posible es lo que nos planteaba ella de decir, bueno, que me computen el año 2018, por ejemplo.
No, eso sí que no. No, computar otro año no, eso sí que no. Vamos, ahí no tengo duda que no podría ser. La duda sería respecto a 2019, ¿no? Que cómo lo incluimos, ¿no? Pero bueno, a mí de todas maneras esto de los despidos con una indemnización de despido improcedente y voluntario, no sé, me suena como... No, siempre a efectos de protección de desempleo, ya sé que se hace mucho, me suena raro siempre.
Pero suelen tener desempleo.
Sí, lo suelen tener.
Voluntariamente de los seres.
Sí, claro, sí, los tienen, pero que realmente rompe un poco la lógica de lo que es el desempleo. Sí que lo tienen, ¿eh? O sea, pueden estar tranquilos los oyentes, pero que... Siempre como, vale, a ver, vale. como parte de... Teórica me chirría.
Ya, entiendo. Entiendo porque normalmente cuando te marchas voluntariamente de una empresa no tienes, claro, derecho a prestación, que ya lo hemos comentado. Este mismo lunes lo comentábamos en relación a una pregunta de un oyente. Manteneros aquí porque hoy os vamos a entretener un poco más, porque tenemos también una importante decisión judicial que nos llega desde Europa para las empleadas de hogar y enseguida vamos a hablar de ello.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, 3 de marzo, es el Día Mundial de la Remontada en el Partido de la Onda.
Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa.
El Estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril. Y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos con Ana Gómez, con Eva Blázquez, pero es que tenemos un asunto de actualidad que afecta a miles de mujeres. Y digo mujeres porque en su amplia mayoría a las labores que llamamos del hogar se dedican precisamente mujeres. Y como casualmente todos los sectores que están muy feminizados, pues suelen ser más precarios y suelen tener bastantes dificultades. Una de ellas, en el caso de las empleadas de hogar, es la posibilidad de optar al paro, que ahora mismo es imposible, o al menos lo era hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado al respecto en un asunto judicial que ha llevado el abogado Javier de Cominges. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier.
Bueno, el tribunal lo que viene es a avalar que las empleadas de hogar deban tener derecho al paro.
Pues sí, en este caso entra directamente, ¿no?, a analizar la Ley General de la Seguridad Social, donde había un artículo, ¿no?, expreso donde señalaba que las empleadas de hogar estaban integradas, ¿no?, en el régimen general, igual que el resto de los trabajadores por cuenta ajena, pero salvo la protección por desempleo, ¿no? Y este fue el caballo de batalla que llevamos manteniendo desde el juzgado aquí de contencioso administrativo número 2 de Vigo hasta llegar a Luxemburgo, que fue la fase final.
O sea que ha sido un camino larguísimo, ¿no? Porque todos estos temas, en el momento que vamos subiendo escalafón judicial, se van complicando.
Pues mira, no ha sido tan largo, curiosamente, si lo comparamos con los plazos con los que funcionan nuestros tribunales, porque la cuestión prejudicial se elevó directamente desde el juzgado de aquí, de Vigo. Y entonces, más o menos, desde que se presentó, nosotros empezamos a finales del año 2019 y ya en el 2022 tenemos esta última sentencia, ¿no? Si hubiéramos tenido que ir al Constitucional, nos quedarían todavía años y años y años hasta tener una resolución.
Claro. Y todo además en un momento en el que ya por parte del gobierno incluso se incumplió, porque se tenía previsto incorporar el derecho al paro, si no recuerdo mal, en 2020 y estamos en el 22 y de momento nada.
Sí, pero bueno, esto fue una cuestión que yo también alegué, ¿no?, cuando estuve en la vista oral en Luxemburgo, que era en la norma inicial señalaba que todo el procedimiento duraría de inicio un año, desde hacer una comisión de investigación o de estudio de la situación, una propuesta, ver cómo serían las circunstancias específicas de este colectivo y poder regular la prestación, ¿no? Claro, esta norma de un año estaba prevista para comenzar el 1 de enero del año 2012. Sí. Desde entonces se fue prorrogando, pero claro, han pasado ya 10 años sin que a nadie pues lo hubiera importado y totalmente invisibilizado.
Y a partir de ahora, y una vez que se ha pronunciado el Tribunal Europeo, ¿qué consecuencias prácticas va a tener para las personas que se dedican a este ámbito profesional?
Pues mira, por un lado, una equiparación, entiendo yo, hacia los trabajadores por cuenta ajena en una mejora de los paraguas de protección social que implica el poder acceder a la prestación por desempleo, ¿no? De hecho, hay un párrafo, ¿no?, que me parece muy cargado de contenido de la sentencia, que dice que la situación actual le causa un desamparo social a este colectivo, ¿no? Y lo dice con estas palabras, ¿no? Desamparo social. Entonces, las consecuencias es que, por un lado, se legalice, regularice, cómo tendrían que ser estas cotizaciones, que se determine cómo serían las prestaciones, ¿no?, del desempleo. Yo hoy me comunicaron una sentencia de prensa, creo que era del diario.es, donde venían unas declaraciones del secretario de Estado, Joaquín Pérez, del Ministerio de Trabajo, diciendo que este año iban a aprobar la prestación por desempleo.
Han dicho que es una prioridad, pero vamos, que lleva siendo una prioridad mucho tiempo. Ya. Y Javier, es que ahora que estaba hablando contigo me estaba acordando que, por ejemplo, durante la pandemia hubo una prestación especial para empleadas de hogar, uh-huh, que duró un mes y que llegó tarde, mal y nunca. Y sí, solamente durante un mes, que han sido las únicas trabajadoras que solamente han tenido un colchón de un mes.
Uh-huh. Es que era, yo recuerdo, ¿no?, aquella época y fue totalmente sangrante, porque ahí es cuando se vio la necesidad, ¿no?, ante una situación masiva donde pues nuestros hogares se vieron cerrados, ¿no?, por el tema del COVID, y hubo muchísimas familias que contaban con empleadas de hogar y les dijeron que durante ese periodo pues que no acudieran, ¿no?, o prefirieron extinguir sus contratos por miedo a que gente que viniera de fuera, ¿no?, pudiera pues contagiar, etcétera, ¿no? No había ni vacunas, ¿no?, en aquella época, ¿no? Entonces sí, y es lo que tú comentas, o sea, vino tarde, fueron de las que más tardaron en gestionarse, tardaron muchísimo tiempo en poder percibir la prestación, fue totalmente limitada en el tiempo y evidenció pues la situación de discriminación que viven y la situación sobre todo de inseguridad absoluta ante una cuestión tan básica como el hecho de poder quedarte sin trabajo, ¿no?
Claro. Eva, yo sé que además tú has comentado la situación de este colectivo de las empleadas de hogar en más de una ocasión, con lo cual habrás prestado mucha atención a las noticias que han llegado de la sentencia.
Pues por supuesto, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es darle la enhorabuena, ¿no? A Javier, ¿no? Por esta sentencia y a todo el colectivo de las... Y voy a decir empleadas del hogar, aunque realmente... deberían ser empleados, empleadas, quiero decir, porque siempre cuando hablamos de ellas, o sea, ya ves, otra vez sí. Lo he dicho en femenino, siempre lo decimos en femenino porque es un colectivo.
Pero totalmente, fíjate, nosotros que tenemos el criterio de utilizar el masculino como plural en todas las profesiones, es que en este caso,
hay que decirlo, sí.
Pues es que debe haber un 2%, un 3% sí, de empleados de hogar.
Exactamente, ¿no? Entonces sí. Yo creo que es muy importante, ¿no? A mí lo que me preocupa ahora es primero que se regule lo antes posible y, bueno, como decíais, ¿no? Ya se hizo en época de pandemia y fue la verdad que tardó bastante en pagar, la gestión, bueno, todas estas cuestiones. No voy a decir nada porque realmente también es verdad que en época de pandemia la gestión, desgraciadamente, pues puede ir complicada porque es que no estábamos preparados, no nadie estaba preparado para esto, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que es importante que se regule lo antes posible, pero a mí me preocupa. Me preocupa que si no se acompaña con otras políticas, puede ocurrir que el empleador, ¿no?, decida no dar de alta a estas personas porque, claro, se encarecerá la cuota, claro, se va a encarecer la cuota, como es normal y lógico, ¿no? Entonces, a mí esto me preocupa mucho, ¿no? Porque creo que hay que hacer políticas para sacar esta situación del mercado negro, que en muchas ocasiones ocurre, es obligatorio dar de alta a estas personas que están trabajando en las casas, como cualquier otro trabajo, y es importante quizás, pues eso, políticas, pues a lo mejor para animar a esto, pues que incentivos para la contratación y demás, que yo creo que pueden ayudar justamente a poner esto en valor, a que todo el mundo sepa que es obligatorio como cualquier otra persona trabajadora y que podamos, que este no tenga un efecto dominó el encarecer las cuotas. Esto me preocupa cómo lo vayan a regular. Claro. Cómo lo vayan a regular.
Javier, ¿qué opinas?
Sí, tiene toda la razón, ¿no? Por un lado, yo entiendo que sí, tiene que haber una regulación específica tomando en cuenta las circunstancias, ¿no?, de este colectivo y que el empleador cabeza de familia no tiene un interés-beneficio económico, ¿no?, en la actividad que se está desarrollando. Y, por ejemplo, se estaba ya empezando a hablar mucho de la posibilidad o el plantear una deducción fiscal de los costes, ¿no?, que te pueda generar su contratación, que, por ejemplo, en otros tipos de impuestos, ¿no?, en un desarrollo de una actividad profesional sí que se puede deducir. Y, en cambio, en este caso, el empleador no puede deducir el coste, ¿no?, que le genera y, aparte, partiendo de que muchas veces también el trabajo feminizado que están efectuando es un trabajo que corresponde con un valor para también la propia fondos y fines del Estado, ¿no? Pues, por ejemplo, todas las tareas de cuidado que también desarrollan, ¿no?, y realizan, que eso también tiene un impacto, ¿no?, a nivel de pues global, ¿no?, y de nuestra propia economía. Y entonces,
dicho de otra manera, Javier, de ahorro para el Estado.
De ahorro, ¿no?, para el Estado, de que al fin y al cabo, pues centros de día, residencias también de la tercera edad, de mayores, etcétera, con lo que están, con todo ese trabajo, ¿no?, que están desarrollando, cuidado de menores, que también muchas veces eso afecta, pues, por ejemplo, a guarderías públicas que pueda haber, y es todo un trabajo encubierto, ¿no?, que están desarrollando en beneficio de la, lógicamente, de la sociedad.
Ana Gómez, también desde Asnala, me imagino que siguiendo detenidamente esta novela.
Sí, Javier, bueno, también quería darle la enhorabuena al compañero porque llevar un tema hasta Luxemburgo es digno de admirar, ¿no?, y además haberlo ganado. El tema social de fondo, yo comparto plenamente todo lo que ha comentado, porque evidentemente es un tema vital para este colectivo, ¿no?, y haberlo tenido que luchar tanto, es que parece increíble, ¿no? En fin, ahora que tenemos nosotros desde Asnala, evidentemente lo seguimos, porque ahora se va a producir pues la adaptación, ¿no? Me imagino que ahora el gobierno, como anuncia que va a haber un cambio, lo regulará y veremos qué impacto tiene, porque entre un 5,50 y un 6,50 es el tipo que se cotiza por desempleo, y si eso se traslada a las familias, porque yo parto de los que las tienen dadas de alta, pues eso también tiene un impacto muy, muy importante, ¿eh?, en el coste que supone para las familias que tienen a estas empleadas de hogar en alta. Así que claro, veremos cómo se adapta todo, ¿no?
Javier, porque digamos que no se va a aplicar con carácter retroactivo. Quiero decir que aquellas mujeres y algún que otro hombre que trabajan en este sector y que han estado durante este tiempo cotizando, al no haberlo hecho para desempleo, seguirán sin paro.
Claro, aquí hay esa inseguridad hacia el futuro, ¿no? Por un lado, igual que ha comentado Ana, sí que es interesante ver cuál es el tipo de cotización que ponen. No hace falta que sean los porcentajes del régimen general, pueden ser más bajos, ¿no? Adaptados a las circunstancias. Tengo curiosidad también por ver cómo lo regulan y si ponen requisitos de acceso más complicados que para el resto de trabajadores, ¿no? Por cuenta ajena, o que ponen cuantías distintas, ¿no? O sea, si se justifican una diferencia, lo pueden poner de una manera distinta y veremos si es equiparable o no, o si es más precaria y por lo tanto puede caber una segunda discriminación, ¿no? Y lo que comentas, ¿no? Que es hacia esos efectos retroactivos, yo creo que en cuanto al ingreso de cuotas de cotización, es decir, al pago, ¿no? A la seguridad social, sí que habría una limitación hacia el pasado. Pero claro, sí que me genera la duda de ¿y qué pasa si ahora, mañana o pasado, una empleada de hogar, por ejemplo, que ha sido despedida y que ha estado 10 años, va a un juzgado de lo social y pide que se le abone la prestación por desempleo, señalando que, bueno, que no cotizó, pero no porque no quiso, sino porque no pudo y que además esa situación era discriminatoria? Yo consultando, ¿no?, incluso con diversos magistrados, me han señalado que en principio entienden que sí que puede haber una prosperabilidad de esas demandas y reclamaciones. Y claro, eso sí que generaría un cierto efecto retroactivo, pues porque no se podrían tomar en cuenta unas cotizaciones que no se efectuaron, pero como bien digo, porque
el Estado no las estableció, ¿no? Y de forma además discriminatoria, que es lo que también señala la sentencia o la decisión, porque no es una sentencia como tal, ¿no?
Es una sentencia, sí, sí. Sentencia
es una sentencia, sí. Vale. Es por desconocimiento, Javier. Como nos has comentado que era una cuestión prejudicial, ¿quién quería intervenir?
Eva. Que te iba a decir que también es posible que reconocer cotizaciones ficticias, ¿no? Como se han hecho en otras ocasiones con otras cuestiones, ¿no? Y también sería una opción, no tiene que pagarla a nadie, pero como ha habido esta discriminación. Pero en todo caso, me ha gustado mucho lo que comentabas, ¿no?, de los cuidados antes, Javier, porque yo creo que es necesario una otra política en general, otra legislación respecto a todo el tema de los cuidados, ¿no? La profesionalización del cuidado, el darle el valor, y con todo eso, pues llegaríamos justamente a que haya una protección adecuada. A lo mejor lo tenemos que hacer al revés, dar una protección adecuada y luego reivindicar todo lo que es, pues eso, los cuidados y todo lo que ahorra la sociedad y el gran valor que tiene más en una sociedad que envejece.
Sí, claro. Javier, ¿algo más que querías comentar?
Pues no, en principio no. O sea, me parece un debate, ¿no?, muy interesante porque es lo que nos vendrá de futuro, ¿no? Ahora
claro.
Nos va a quedar esa inseguridad, ¿no?, de ver, por lo menos ya vemos que hay una cierta voluntad, ¿no?, de allanar el problema, ¿no?, y darle solución, pero todavía queda un camino por recorrer y veremos cómo hacerlo, ¿no? Y
cómo se plasma, ¿no?
Claro, y siempre modulando ambas necesidades, ¿no? Por un lado, lo que decís, ¿no?, de que los costes tampoco sean elevados, eliminar el fraude y evitar el fraude, pero en unas condiciones de dignidad y de una protección social que pueda tener el colectivo.
La lástima es que no disponemos de todo el tiempo que necesitaría este debate. Yo también me quedo con que hasta que Europa no nos tira de las orejas, parece que no nos movemos en este y en otros asuntos que hemos comentado desde el punto de vista laboral. Y Javier, seguiremos porque como habrá novedades y el gobierno legislará, te volveremos a llamar, si te parece, en ese momento para que nos ayudes a comprender y sobre todo a saber si se regula de una manera semejante al del resto de trabajadores. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Después de haber analizado esa decisión que nos llega desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, volvemos a los asuntos domésticos, que son las preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja que trasladan a Eva Blázquez y Ana Gómez. Así que, Javi, la tercera.
Sí, en este caso de una oyente que es autónoma, que tiene empleados a cargo, en este caso tres trabajadores en activo, más una empleada que está de baja. Dice que lleva esa empleada de baja en torno a 8 meses, que en principio se dio de baja por una reacción a la vacuna, pero que a partir de ahí no sabe nada más. Que ella cumple presentando los partes de baja, visitando la mutua, pero que le da la sensación a esta autónoma que en realidad lo que está haciendo es alargar la baja y que lo que persigue es que después, una vez que se incorpore a la empresa, que la pueda despedir. Y quiere saber, en este caso, qué tendría que hacer, porque ella ha realizado un contrato para sustituir a esa persona y no sabe muy bien cómo actuar en el momento en el que la persona que está de baja se reincorpore a la actividad.
Ana.
Bueno, pues me encanta eso de que son problemas domésticos, Javier.
Domésticos españoles, dicho, me refiero.
Pues el caso que comenta preocupa...
Perdóname, Ana, y esto es muy español también.
Totalmente, totalmente. Es que has acertado al decir doméstico. Estas bajas prolongadas, claro, la autónoma, que es la empresaria, no tiene posibilidad de saber el motivo porque eso forma parte de la intimidad del paciente y nunca va a poder saber la causa de esa enfermedad, que además se va prolongando o alargando, ¿no? Con lo cual, mucho parece que va a llegar a agotar la baja máxima, que puede llegar hasta el año y medio, y entonces o le dan el alta o la incapacidad, o la trabajadora causa baja voluntaria, que quizá no sea el caso. Entonces, cuando la trabajadora vuelva a la empresa, pues primero, la sustituta que le está sustituyendo, la persona trabajadora, se tendría que terminar ese contrato. Es un contrato, además, que no tiene que indemnizar, porque es uno de los contratos temporales que tiene esa prerrogativa. Pero lo que evidentemente la empresaria tiene que hacer con ese trabajador que vuelve de una baja prolongada es que pase un reconocimiento médico. Eso está obligado por la ley, porque es una baja de larga duración, con lo cual es preceptivo que haga ese reconocimiento médico para que certifique la aptitud total o con restricciones para desempeñar el puesto de trabajo y seguir con absoluta normalidad. Porque si la intención que parece que tiene indicios de que va por ahí los tiros, de que la trabajadora lo que quiere es buscar una indemnización, pues eso no pinta nada bien. Entonces, el consejo que yo le daría, porque estoy asesorándole a la empresaria, es total normalidad, que la trabajadora sí, no han hecho nada malo. La trabajadora se tiene que incorporar, la empresa tiene que cumplir los protocolos de prevención de riesgos laborales, como he comentado, darle ocupación efectiva, la otra sustituta se tendrá que marchar o la tendrá que recolocar o reubicar en otra posición que esté vacante, y absoluta normalidad. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que esta práctica, que por cierto yo también denuncio porque es bastante, bastante por desgracia común, se acabe que se extorsione ahí a las empresas con estas bajas prolongadas y que luego vuelvan intentando conseguir una indemnización que quizá no tenga la empresa el dinero, pero es que ni aun teniéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque las causas de indemnización son asuntos tasados por ley. Por lo tanto, habrá que ver si hay causa objetiva para un despido o una causa disciplinaria, pero como digo, normalidad.
Ya. Bueno, vamos a ver si también recomendamos normalidad en la siguiente, Javi.
Pues terminamos este jueves con cambios en las condiciones de un contrato, en este caso de un trabajador que figura como auxiliar administrativo en una empresa desde el año 2002. Dice que poco después, en el año 2004, comenzó a realizar funciones de comercial, incluso viajando, pero que siempre lo ha hecho de forma voluntaria y con las mismas condiciones de sueldo. Ahora, este año, en 2022, la empresa le ha presentado un documento para que lo firme, donde le obliga a realizar esas funciones de comercial, también tareas de almacén, de logística, y que se añadirían a las que ya tiene firmada por el contrato. Y claro, en esta situación le surgen distintas preguntas. Quiere saber, lo primero, si es legal este documento de acuerdo anexo que debería firmar de forma obligatoria, y en la nómina le aparece un cambio únicamente en la categoría, que ahora le añaden comercial, auxiliar administrativo, pero con las mismas tarifas. Y quiere saber si esto es legal, si le afecta de alguna forma, porque a él le suena que en realidad la empresa se está autoprotegiendo en lugar de protegerle a él.
No sé por qué piensa eso, Eva.
Cada uno se protege uno mismo, ¿no? Normalmente es así. En fin, pero bueno, a ver, aquí habrá que ver varias cosas, ¿no? Si esas funciones que está comentando de comercial están dentro del mismo grupo profesional o no. Si están dentro de otro grupo profesional diferente, entonces aquí lo que hemos tenido es una movilidad funcional. Y la norma lo que nos dice es que para abajo, es decir, para cuando es menos dinero y es menor las funciones, en este caso solo se puede hacer motivado técnicamente y de forma urgente y de forma limitada, pero siempre manteniendo la cuantía, ¿no?, de retribución anterior. Y si es al revés, grupo profesional para arriba, pues entonces en este caso también tiene que ser con causa, pero si está unos seis, y recibiendo, perdón, que antes se me olvide, la retribución de ese grupo profesional más arriba, y si estamos más de 6 meses, se entiende que lo hemos consolidado. ¿Qué es lo que puede haberle pasado a esta persona, ¿no? Que le haya consolidado y realmente le tendría que haber estado pagando en la cuantía en otro grupo profesional. O sea, que esto es lo que primero que hay que ver, si está dentro del mismo grupo o no, esas funciones. Y si ha habido movilidad funcional o no ha habido movilidad funcional. Con lo cual, si realmente ha habido movilidad funcional y lleva más de 6 meses, que creo que lleva bastante más, pues tendría que haberle pagado desde ese momento más dinero las tarifas del otro, ¿no?
Pero dice que no le han subido, si no he entendido mal, Javi, no le han subido el sueldo, ¿no?
No, o sea, él no apunta nada del sueldo, yo creo que se mantiene las condiciones.
Claro, por eso, pues deberían, si está en otro grupo, deberían, ¿no? Luego está cuando haces funciones de diversos grupos, entonces en este caso se busca cuál es el prevalente, ¿no? Que es el que haces más habitualmente, y me da la impresión de que hace más habitualmente es justamente el del documento anexo ahora. Entonces, volvemos a lo mismo, es que tendrían que haberle dado, si es un salario diferente, tendrían que habérselo dado.
Pero, Eva, yo por lo que entiendo, es que le pagaban por encima de lo que le correspondía como auxiliar, es decir, que lo que han hecho ha sido establecer en la nómina y en el contrato la realidad para justificar que le están pagando más de lo que le debían pagar por
pues
la
si
categoría
le están pagando
que
más, entonces
tenía.
Pues ya está, si está haciendo las funciones y le están pagando más, pues tiene la categoría esa. Ya lo tiene, no importa si firmas o no el documento. Para el caso ya lo tiene. El documento no le añade nada, vamos. No le añade
O sea que no es carecería de importancia, y en la nómina que le aparezca ahora las dos categorías tampoco tiene mayor trascendencia.
No tiene, bueno, lo que viene es a decir, vamos, a que poner, ¿no?, por fin, ¿no?, en qué funciones estaba realizando, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo que dice es algo así como que lo que de acuerdo con algo del convenio que se absorbe o algo así, ¿o no? ¿Qué es lo que dice exactamente?
No, decía que en el caso de que la empresa le está justificando que esto es para protegerle a él porque le está pagando por encima de lo que marca el convenio para la categoría de auxiliar administrativo.
Claro, él estaba como auxiliar administrativo, pero estaba cobrando por encima de...
Pues ya está, sí. Pues simplemente lo que viene esto es a poner ya lo que estaban haciendo en la práctica, por leerlo, digamos, ya pues por escrito, y ya,
¿no?,
está.
Vale, perfecto. Bueno, pues enseguida comentamos con vosotras asuntos de la actualidad, que hoy además venimos con temas que van a afectar a muchas personas, o sea que... no pierdas de vista lo que nos van a comentar Eva y Ana. Y como los jueves nos gusta mirar al futuro y a empresas innovadoras, a veces incluso disruptivas, vamos a hablar de la tercera edición del programa LAZ, Emprendimiento Jurídico, que impulsa la Fundación Mutualidad Abogacía. Y tenemos con nosotros a Susana Santos, que es la portavoz del LAZ. Susana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, gracias a ti por atendernos, porque estamos hablando de innovación en un mundo como el jurídico, que a veces no es tan fácil innovar, ¿verdad?
Sí, es cierto. Es verdad que existe cierta percepción del sector como un sector pues más antiguo, más anclado a una cultura como más desfasada, digamos, ¿no?, o menos innovadora, cuando la realidad nos dice que hay muchas iniciativas que están precisamente destinadas a ser más disruptivas en el mercado, a proponer soluciones a los retos que las sociedades actuales tienen pues con la tecnología, por ejemplo, y cómo el derecho puede dar un abordaje y debe dar un abordaje a todos esos retos, ¿no?
Bueno, de hecho, fíjate, Susana, que es amigo del programa Carlos Mateo, que es el presidente de la Asociación Española de Startup, que es abogado, además, o sea, que quiere decir que se ha involucrado también en iniciativas de intentar desarrollar proyectos innovadores en esta materia.
Sí, totalmente. Al final se trata, y uno de los objetivos principales del LAB es crear ese espacio, ese ecosistema que por un lado pues desarrolle y potencie el talento emprendedor, introduzca la cultura de la innovación y bueno, aporte también valor al propio sector de la abogacía, ¿no?, con esos proyectos de emprendimiento que se presentan y se trabajan en el marco del LAB. El LAB al final es un proyecto de capacitación en competencias emprendedoras, de formación, de mentorías, de acompañamiento, Se trata pues de identificar a personas e ideas que pueden revolucionar el sector, ¿no? O pueden ofrecer soluciones innovadoras o diferentes, afrontamientos de la manera en la que se tiene que trabajar en el sector, lo hacen de otra manera, digamos, ¿no? O nuevos modos, ¿no?, de resolver esos litigios, procesos de intermediación, aplicación de innovación tecnológica al sector y apoyarlos durante todo el proceso del lab.
Bueno, de hecho, en la primera fase vais a apoyar a 100 emprendedores, que es una cifra importante.
Sí, esta es la tercera edición. Ya han pasado 200 personas por el lab. Volveremos otra vez a reclutar a 100 participantes que pasarán por las fases de preincubación e incubación, esas primeras 100 personas. Se constituyen 20 equipos de trabajo que se corresponden también con la identificación de 20 ideas a trabajar dentro del lab, y luego pues se hace un día de pitch y donde muestran esos proyectos que tienen, se valoran por parte del jurado, y hay una segunda fase con los 8 mejores con las 8 mejores iniciativas, de las cuales salen las personas y los equipos ganadores, que ya pasan a la fase de aceleración y además pues tienen una dotación económica para apoyar precisamente esa fase de aceleración. Y al final lo que se trata es de facilitar que tengan un producto mínimo viable también que puedan llevar al mercado. O sea, que no se queden solo en el mundo de las ideas, que está fenomenal, en reflexionar, en plantear, sino también tener algo que tenga escalabilidad y que sea viable en el mercado.
Claro, pero la primera fase, digamos, que para participar en esta tercera edición del Lab, basta con tener inquietudes emprendedoras.
Efectivamente, nada, está abierto a la participación de cualquier persona que quiera aportar valor al sector jurídico, que tenga interés en emprender, que haya identificado carencias en sus competencias, que tengan un espíritu de innovación, de inquietud, creatividad, trabajo en equipo. O sea, que realmente no hay un criterio de edad, pueden ser estudiantes, pueden ser junior, senior, no nos importa que tengan un bagaje en emprendimiento o que ya lo hayan intentado y no haya funcionado. Se trata al final de buscar candidatos con ese espíritu de emprendimiento, de cambio, de innovación.
Luego un segundo elemento, perdón Susana, es yo creo que el que estén dispuestos a trabajar en un proyecto en equipo, es decir, que tampoco sean que quieran ir por libre.
Eso es importante porque uno puede postular, digamos, al lab como candidato o candidata que se presenta al mismo y también presentando una idea. Tengo una idea de emprendimiento y luego va a haber una selección de ideas. Pero lo que también se pide y se pregunta es si esa persona se integraría en un equipo de trabajo, aunque no sea su idea la elegida, ¿no? Que bueno, eso funciona siempre y realmente las personas tienen disposición a aprender y a juntarse con otras personas a pensar, aunque su idea no haya sido seleccionada para o no sea la adecuada para llevarla a cabo, ¿no?, en ese proyecto. Pero bueno, sí se pide esa capacidad de trabajo con los demás. Ya está abierta esta tercera convocatoria del lab. Pueden encontrar toda la información, las bases y demás en la web de la Fundación Mutualidad Abogacía hasta el 20 de marzo, o sea, que no quedan tantos días. Hay que...
Bueno, que es complicado, es pedir muchas cosas para inscribirse, ¿o no?
Nada, no tienen que tener el currículum y algo de documentación, hacemos algunas preguntas, bueno, para tener una pequeña valoración de las inquietudes de las personas que se presentan al lab, pero es un proceso sencillo y animamos de verdad a que lo intenten. Creo que es una experiencia muy bonita también participar en el lab.
Desde luego que sí. Y otra pregunta, Susana, porque reserváis un cupo para los mutualistas, pero el resto es, digamos, libre para todo aquel que quiera participar. Pero si yo, por ejemplo, no soy abogado, pero tengo una idea que puede revolucionar el mundo jurídico, ¿también puedo participar?
A ver, la idea es efectivamente centrarnos en los profesionales de la abogacía o estudiantes de máster o grado en Derecho o relacionado con las ciencias jurídicas. O la ingeniería, digamos, pero es, o sea, que combine, perdón, ciencias sociales o ingeniería con el ámbito jurídico. Pero sí que nuestro público es, son los profesionales y los estudiantes del ámbito jurídico, del ámbito legal.
Vale, perfecto. Eso es. Y luego hacer balance un poco de las dos ediciones anteriores. ¿Qué tal se dieron? ¿Qué tal esos productos mínimos viables que nos comentabas? Que es el horizonte final, ¿no?, de todo este proceso.
Sí, sí, pues a ver, creo que la acogida ha sido muy buena en estas 200 personas ya que han pasado por el lab. Ha tenido cierto alcance internacional, ¿por qué no decirlo? Se han unido también participantes de otros países a estos equipos de trabajo. Además, me gustaría destacar que ha habido un empeño especial en promover también el emprendimiento femenino, ¿no?, y la presencia de las mujeres en los equipos de trabajo, también como formadoras y como mentoras. Creo que eso es importante destacarlo en el porque hay cierta infrarrepresentación de las mujeres en el emprendimiento. Entonces, sí hay un empeño para darles visibilidad dentro de este ámbito y para también promover su participación, ¿no? Además, bueno, en estas dos ediciones, bueno, la primera todavía no, se ha hecho una mención especial y se ha reconocido la transversalización de los ODS en los proyectos. Creemos que es importante también que el derecho o las soluciones que se dan desde el derecho pues tengan incorporadas esa óptica de los derechos humanos y bueno, de hecho el equipo ganador del año pasado, Artificia, que consiguió también la mención especial a los ODS, pues era una oficina legal virtual para asesorar a empresas tecnológicas sobre obligaciones legales y derechos humanos cuando usen inteligencia artificial. O sea que al final se trata un poco de ver cómo combinar el aspecto tecnológico, innovador, disruptivo, de mejora también de las sociedades en las que estamos, de facilitar a los usuarios el uso de los servicios jurídicos. Por ejemplo, CESICO, que fue el segundo premiado, el segundo equipo, era una plataforma de derechos de crédito para temas de reclamación legal, de reclamaciones legales. O sea que al final se trata hemos tratado de premiar o de identificar, ¿no?, esas acciones o esas ideas que sirven para dar valor al sector también y para que el sector prospere, se adapte a los nuevos tiempos, a las tecnologías y a los retos de las sociedades actuales.
Bueno, pues Susana Santos, ya saben los oyentes de Madrid Trabaja que pueden participar si tienen vinculación con el mundo jurídico en ese enlace Emprendimiento Jurídico a través de la web de la Fundación Mutualidad Abogacía. Un placer, Susana. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Se despide como se merece Angela Merkel.
Todas las miradas siguen puestas en Ucrania.
Lo
donde
que
la tensión
está planteando no Rusia no es aceptable.
Pero estamos asistiendo los últimos años a un resurgimiento de la Guerra Fría.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí liderado por Aziz Hanouch.
En Perú la crisis política permanente que vive.
In the Human Fraternity Document.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
cursos de formación que te pueden ayudar, por ejemplo, a ser ayudante de pescadería.
Sí, es una formación dirigida a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. Entre los contenidos incluye formación teórica, competencias profesionales y digitales, además de prácticas en empresas y acceso a procesos de selección con empresas también. Comienza el 1 de abril al 16 de junio y ya está abierto el plazo de inscripción.
Hay un taller de actividades creativas para monitores de tiempo libre,
que se extiende del 18 de abril al 6 de mayo, una actividad presencial de 32 horas durante lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Está dirigida a jóvenes que residan en la Comunidad de Madrid y que tengan experiencia en el ámbito socioeducativo.
Jornadas para la mejora de la empleabilidad de las mujeres.
¿Qué valoran las empresas cuando revisan los currículum y las entrevistas? ¿Qué buscan en el proceso selectivo? Son algunos de los títulos de estas ponencias que se van a desarrollar durante las jornadas del 8 y 9 de marzo en turno de mañana, en formato presencial y también en streaming. Está organizado por la Fundación Quiero Trabajo.
Y hay un curso de alemán por el que tendríamos que empezar Javi y yo, porque lo tiene superadísimo Andrea, de A1.
Lo organiza el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas, este curso presencial de 150 horas, como decías, para tener los primeros contactos con el idioma alemán. Está previsto que comience el 22 de abril.
¿Qué quieres inscribirte en los cursos? En cualquier buscador de internet escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, pincha sobre nuestra web y ahí están los cursos de formación de este 3 de marzo. Con la sintonía de nuestra mesa de redacción, empezamos por novedades para esa figura que tanto le gusta a Eva, de los fijos discontinuos, ¿verdad, Eva?
Bueno, con los fijos discontinuos, madre mía, qué lío tenemos montado, ¿no? Como ha cambiado, la verdad que se ha cambiado tantísimo, tantísimo. Es la parte, yo creo que la reforma laboral es lo más complicado, lo de los contratos, desde luego, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que más cambia, lo que va a dar más quebraderos y nos queda un mes.
Bueno, nos queda un mes y Javi, hay novedades con respecto a los subsidios.
Sí, ha ganado protagonismo la figura de esos fijos discontinuos tras la aprobación de la reforma laboral y el Consejo de Ministros aprobó recientemente la equiparación del acceso a este colectivo de trabajadores que tienen actividades intermitentes a los subsidios por desempleo en las mismas condiciones y con los mismos derechos que se aplican al resto de asalariados del régimen general de la Seguridad Social. Este cambio normativo, por ejemplo, se ve plasmado en que el contrato fijo discontinuo será compatible con la protección del subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años. En este momento, las personas que lo estaban cobrando, en el momento en el que reactivaban su actividad, pues se veía paralizado ese subsidio.
Sí, lo que hay que explicar, Eva, y dime si no estoy en lo cierto, que no es que lo puedan cobrar a la vez, que muchas veces podemos interpretar que esa compatibilidad es que se puede cobrar a la vez, sino que en los periodos de inactividad pueden recibir el subsidio para mayores de 52.
Eso parece, ¿no? Porque la compatibilidad a la vez, en fin, no parece lo más conveniente. Por ejemplo, a tiempo parcial en algunos subsidios sí que te lo dejan cuando estás trabajando a tiempo parcial, es posible reducirlo, pero en este caso aquí parece que lo que es compatible es mantenerlo a la vez. De todas maneras, los fijos discontinuos tienen ya prestación de desempleo, pero siempre que cumplan las condiciones, claro, y ojo con lo del subsidio, que les van a pedir igual, o sea, le van a pedir los 15 años de cotización como si tuvieras derecho ya a la pensión de jubilación, que no es cualquiera cosa, ¿eh? Que quiero decir que ya las condiciones son, sí, las mismas, pero son importantes.
El Ministerio dice que son 18.000 personas las afectadas, que puede parecer que no son muchas, pero que esto va increciendo, es decir, que 18.000 son ahora.
Pero con la nueva reforma, madre mía, todos los que vamos a tener.
Claro, claro. Bueno, Ana, un lío todo esto de los fijos discontinuos.
De verdad que sí. Yo me río mucho porque con mis hijos pequeños, que me oyen todo el rato hablar en casa de los temas de los fijos discontinuos, y me dice mi hija el otro día, pero mamá, qué nombre tan feo, ¿no? Fijos discontinuos. La verdad es que tienes razón.
Es cierto, ¿eh?
Es verdad.
Habría que ponerle un acrónimo.
En fin. Bueno, y también novedades con respecto a las pensiones, Andrea.
Sí, precisamente la Ley General de la Seguridad Social, para fomentar esa jubilación activa, dice que se puede cobrar la pensión mientras se compatibiliza con un trabajo, bien sea por cuenta propia o ajena, siempre y cuando se cumplan los requisitos. La regla general es que en tales casos esa pensión se cobra al 50%. Sin embargo, de manera excepcional, la ley dispone que si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena, esa cuantía de la pensión compatible con el trabajo va a alcanzar ya el 100%.
Y la novedad aquí, Eva, es que el Tribunal Supremo, por si había alguna duda, pues ha establecido los criterios para compaginar las dos cuestiones.
Sí, bueno, ha añadido algo, ¿no? Que tienen que ser ellos contratar individualmente, o sea, no puede ser por comunidad de bienes y demás. Pero, sin embargo, curiosamente, esto se admite por las propias instituciones de la Seguridad Social, vale con contratar, por ejemplo, a una empleada del hogar. Y ya, quiero decir que es llamativo, ¿no? que haya admitido este tipo de contratos para alcanzar el 100%, ¿no? Porque la idea es trabajo por cuenta ajena si contratas a alguien, ¿no? Aquí lo que viene el Tribunal Supremo es a poner la guinda en el punto de contratar individualmente, no como comunidad de bienes, ¿no? Esa es la novedad que aporta el Supremo, ¿no?
Vale, perfecto. Ana, ¿qué trascendencia desde tu punto de vista tiene lo dictado por el Supremo?
Pues no sé, antes hablábamos de los 18.000 fijos discontinuos, pues aquí tendremos también un colectivo bastante reducido, pero para ese colectivo es muy importante conocer qué requisitos necesitan, ¿no?, para poder cobrar su pensión y al 100%, que es lo que realmente estaba aquí en la pretensión, ¿no?, de estas dos personas, cobrar al 100% su pensión de jubilación cuando tienen trabajadores contratados. Entonces, todo lo que dé seguridad jurídica a los ciudadanos que además han cotizado muchos años, pues bendito sea, me parece muy bien.
Claro. Bueno, y ahora un ERTE por la pandemia que el Supremo dice que no era correcto.
Sí, en este caso el Tribunal Supremo ha ratificado las...
Me ría Ana de fondo.
Sí, no sé si me río por lo bajini.
Sí. Ha ratificado la sentencia, como decía, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que declaró nulo el despido, un despido colectivo de 83 trabajadores de una empresa de la industria vasca con plantas en Baracaldo y Sestao, al desestimar el recurso presentado por la empresa. En la sentencia, el Supremo señala que cuando las circunstancias son estructurales y no coyunturales, la herramienta idónea sería el despido colectivo y no el ERTE, que fue lo que realizó esta empresa por la pandemia. Entiende que la empresa no ha acreditado las circunstancias que motivaron el despido colectivo y, por lo tanto, declara el despido nulo.
Bueno, yo esto lo voy a traducir, Ana.
Me extraña.
El Supremo viene a decir que la empresa tiene mucha cara porque se acogió a un ERTE que teóricamente era por el COVID, pero en realidad es que lo estaban pasando fatal ya de antes del COVID.
Sí, sí, además, si lees los datos, ¿no?, que nos da la prensa y tal, el caso era dramático, ¿no? Habla de pérdidas desde el 2016, me parece. Y la empresa lo estaba pasando realmente mal. Y entonces acude al ERTE, no sabemos muy bien, de hecho ese ERTE se declara nulo. Y entonces hacen el despido colectivo, lo cual también está mal hecho. Porque precisamente, y vamos a hablar de eso que no se está hablando, el Supremo les sanciona por eso, porque entiende que ha sido una represalia. Una represalia por la aparte de lo de la estructural y coyuntural, que ahora comentamos, el tema fundamental que ve el Tribunal Supremo es, nos suena raro, que cuando declaramos nulo el ERTE hagan directamente un despido colectivo a estos 80 y pico trabajadores, 83. Y por lo tanto entendemos que es un indicio de vulnerar un derecho fundamental que tienen los trabajadores a reclamar ante los tribunales algo que consideran que está mal hecho, que era el ERTE. Por lo tanto, esto no solamente me parece que no es estructural, porque no me lo ha demostrado, sino además es que esto es una vulneración de un derecho fundamental que tiene la consecuencia, que lo dice la ley, que es nulo. Todo se convierte en nulo si vulneras un derecho fundamental.
Eso quiere decir, Eva, que tienen que readmitir a todos los trabajadores y que les tienen que pagar desde que iniciaron los trámites.
Pues exactamente, eso significa la nulidad. Es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Volver a toda como si no hubiera pasado nada. La verdad es que esta es una sentencia del Tribunal Supremo, pero hay sentencias de todos los colores y todos los sabores en esta materia, ¿eh? O sea, tú vas al juzgado, bueno, de lo más extremista para un lado y del otro. Y la verdad es que, bueno, por lo menos el Tribunal Supremo sí que ya es jurisprudencia y nos marca ya un camino, ¿no? Que lo cual es importante, porque de verdad que los Tribunales Superiores de Justicia hay muchísimas sentencias que a veces nulo, a veces improcedente y a veces nada.
Bueno, ya pasó con los Raiders, por ejemplo.
Claro, sí, sí.
Que también había mucha disparidad hasta que el Supremo se pronunció, bueno, incluso la Unión Europea. No te convence, Eva.
No, quiero decir, sigue habiendo muchos problemas con este tema, ¿no? Lo que quiero decir que sí que es verdad que la sentencia del Supremo puso, vamos, de hecho, la reforma de los Raiders se basa en esa sentencia, ¿no? Pero sigue habiendo muchos elementos todavía que no terminan de funcionar, o sea que
bueno,
todavía hay tela que cortar.
¿Cuánto aprendemos con vosotras? Con Eva Blázquez, con Ana Gómez, todos los jueves, además asuntos muy del día a día, o sea, de lo que nos preocupa a la gente que estamos trabajando, ya sea por cuenta propia, por cuenta ajena, y ahí para todos los colores, como dice Eva. Un placer haber compartido este jueves con vosotras. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Si
tú me dices... Muchas novedades jurídicas este jueves que te hemos trasladado a través de nuestro programa, pero de asuntos muy prácticos, de asuntos sobre los que nos podemos encontrar novedades cualquier día de estos. Os dejamos con las noticias y el resto de la programación aquí en Onda Madrid, y mañana a las 3 de nuevo tienes una cita con nosotros, así que disfruta de lo que queda de jueves. Me dices que sí, que sí, que sí, que sí, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota, que estoy más intenso que un niño con una pelota. Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático. Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella, me gusta que tú nunca te fotochopeas. Dime qué hacemos.